Vamos a seguir entre libros y confieso que cuando hace algunos días me llegó este libro desde Banda Oriental, Proyecciones de lo Insólito, lo Fantástico en el Cuento Uruguayo del Medio Siglo XX, de Claudio Paulini, me cayó la ficha de que en el Uruguay es verdad que mucho nos jactamos de lo que son algunos autores en particular, hasta precursores de la literatura fantástica o de los cuentos fantásticos, sobre todo teniendo nombres emblemáticos, pero que desde el punto de vista académico no se había repasado esa historia, que cuando uno lee la investigación justamente de Paulini se da cuenta que es muy rica y permite tener muchos abordajes. Y bueno, justamente estamos recibiendo al investigador, docente, crítico, doctor de literatura justamente, y este es un trabajo académico, pero que pone a disposición entonces para que esta investigación realmente sea devorada por los lectores, que les interese justamente todo lo que está en torno a la literatura fantástica, que parecería estar de moda, pero que si uno lo mira con la perspectiva del siglo XX, por lo pronto, que analiza Claudio Paulini, se da cuenta que de nuevo tiene poco y nada. ¿Cómo te va?
Bueno, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa,
por
Jaime.
Por favor. Además, un gusto al reencuentro después de tantos años.
Cierto. Y mira, venía para la entrevista y pensaba lo que son las casualidades. En tu primera entrevista de hoy fue con Gerardo Caetano.
Exacto.
Y yo a Caetano, que no lo conozco personalmente, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, lo cito en el libro cuando problematizo lo que tiene que ver con los fenómenos identitarios que se visualizan en los cuentos vinculados con lo fantástico nuestro. Y todo el problema que genera el definir lo que es la identidad nacional uruguaya.
Exactamente.
Y recién escuchaba a Moraes, que también me reencontré después de una punta de años que no nos veíamos en la facultad. Y también en mi libro hago referencia a Einstein porque me tomo el atrevimiento de tomar algunos elementos vinculados con la física cuántica y analizo una serie de cuentos desde esa perspectiva.
Y ya que estamos con causalidades, porque al final uno ya termina no creyendo en las casualidades, el otro día estuve con la gente de UCI y UCI está distribuyendo los libros de Página de Espuma, una editorial española muy prestigiosa, literatura. Y entre los libros, justamente, que me pareció más interesante, y lo traje acá para mostrártelo y para ya compartirlo con los oyentes junto con tu libro, se acaba de editar en España, con un gran éxito, Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Es una compilación, tenés una treintena de cuentos.
Lo tengo porque vos sabés que se publicó el año pasado.
Claro, pero llegó recién a Uruguay.
No, pero justo dio la casualidad y ya mando un aviso, por si no queda tiempo. Yo desde hace varios años estoy organizando un coloquio internacional de literatura fantástica en el Instituto de Profesores Artigas, donde yo doy clase. Sí. Y ahora el 3, 4 y 5 de octubre es también una nueva edición. Y justo el año pasado vino un español y me obsequió, entre los libros que me obsequió justo ese libro.
Bueno, me pareció excelente. Bueno, hay una uruguaya que es Cristina Peri Rossi con un cuento. Así que está en las librerías también este libro, al igual que el de Claudio Paulini, Proyecciones de lo Insólito, lo Fantástico en el Cuento Uruguayo. Primero vamos a definirlo, porque capaz que para mucha gente no tiene claro cuál es el alcance del concepto de fantástico. En el prólogo de Insólitas dice, lo insólito es lo raro, lo extraño y lo desacostumbrado. Esa es una de las definiciones posibles. ¿Estás de acuerdo?
Sí y no, porque en definitiva no dice mucho.
Sí.
El problema es que no hay una definición única de lo fantástico, o de lo extraño, o de lo raro, como quieras definirlo. O sea, hay todo un problema teórico, una discusión que se ha ido desarrollando a lo largo de décadas. Entonces, o sea, lo que hay que hacer es, bueno, tomar una decisión política, si se quiere, ¿no? Y seleccionar desde qué perspectiva vamos a leer, ¿no? Y cómo lo vamos a definir. A ver, si tomamos como referencia, y yo en una parte del libro planteo que la conceptualización de lo fantástico en aquellos momentos, convengamos que yo me concentro en el medio siglo XX, sí, ¿no? Fundamentalmente entre 1947 y 1960.
O sea, es un detalle interesante, medio siglo XX, porque en general uno tiende a ser de a siglos, pero ya es interesante que hayas hecho esa división.
Ahí está. Entonces, un poco la idea que había sobre lo fantástico en aquel tiempo estaba fuertísimamente influenciado por lo que dice Bioy Casares en el prólogo a la famosa antología de la literatura fantástica, exacto, que ha tenido muchísimas ediciones. Sí. Si vos lees ese prólogo, que también en alguna medida lo habrá hecho en parte o con los piques que le puede haber tirado Borges, ¿no? Ahí tenemos una conceptualización de lo fantástico amplísima, en donde abarca lo que tiene que ver, por ejemplo, con los efectos que pueden aparecer en la cotidianeidad, pero también los mitos, también lo que está vinculado con, por ejemplo, la llamada ciencia ficción. O sea, era una idea amplísima de lo fantástico. Si venimos un poquito más acá, a fines de los años 50, en los años 60, fundamentalmente a través de la propuesta de Roger Caillois, de Louis Bax, ahí se empiezan a dividir las aguas. O sea, lo fantástico empieza a conceptualizarse solamente cuando aparece algo dentro de un contexto cotidiano, ¿no? O sea, que tiene que tener un referente, ¿no?, real, ¿no?, de ese contexto, tanto en lo que tiene que ver con la historia que se desarrolla y el lector que lo está leyendo, ¿no? Entonces aparece algo, ¿no?, por lo general vinculado con lo sobrenatural, ¿no? Entonces ahí se genera lo fantástico, pero siempre teniendo en cuenta el contexto cotidiano,
¿no? Para poner un ejemplo muy, 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 muy conocido, Casa tomada de Cortázar.
Bien, exacto.
Me parece que es un cuento típico, ¿no?
Sí, sí.
Una
sí.
situación absolutamente cotidiana, dos hermanos, una casa.
Por ejemplo,
y algo.
Por ejemplo, el acomodador de Félix Bert.
El acomodador,
¿no?,
de Félix Bert.
O sea, al personaje le empieza a salir un efecto en los ojos que lo posibilita ver, ¿no?, de noche, como si fueran sus ojos linternas, ¿no? No en vano, su trabajo es de acomodador en un teatro, uh-huh, ¿no? O sea, está todo en un entorno cotidiano, normal, ¿no? Y en un momento empieza él a detectar ese efecto que le empiezan a salir de los ojos. Después tenemos a Todorov, por ejemplo, en su libro recontra citado y conocido, Introducción a la literatura fantástica, en donde pone, si se quiere, énfasis en la incertidumbre. O sea, como que lo fantástico sería un género fronterizo entre lo que él denomina extraño y maravilloso. Desde el momento que yo, después de terminar de leer el cuento, llego a la conclusión de que eso que apareció está vinculado con leyes naturales, bueno, estaría formando parte de lo extraño. Ahora, si yo llego a la conclusión de que eso está vinculado con cuestiones sobrenaturales, estaría vinculado con lo maravilloso. Entonces, como que lo fantástico sería esa permanencia de la incertidumbre en el lector de que qué fue, ¿no?, cuáles son las causas que provocaron a eso que apareció.
A un lector de cuentos fantásticos, en realidad las explicaciones no le importan.
Ah, no. No, pero capaz que si planteamos o lo vemos desde lo cotidiano, o lo vemos desde la generalidad o de el interesado común en cuanto a leer un cuento, bueno, yo creo que hay un consenso que podemos definir lo fantástico a ese efecto que aparece, ¿no?, que problematiza la cotidianeidad en la cual estoy, uh-huh, parado. No necesariamente que ese efecto tenga que ser sobrenatural. Y ahí me apoyo, si se quiere, en Ana María Barrenechea. Porque, por ejemplo, un cuento muy conocido de Félix Berto Hernández, El cocodrilo, uh-huh, ¿no? O sea, ¿cómo se genera lo fantástico? Ahí no pasa nada sobrenatural. Solo que tenés a un personaje que, para vender medias, es un vendedor de medias a nivel mayorista, utiliza el recurso de ponerse a llorar frente a los vendedores. Y hasta hace un contrato, uh-huh, con la empresa mayorista, ¿no?, para tener la exclusividad de ese recurso. Entonces vos tenés un tipo que está permanentemente llorando, ¿no?, como un recurso. Entonces pasa a ser algo insólito, pasa a ser algo extraño, algo raro. No es común, ¿no?, que alguien, para vender algo, utilice ese recurso para vender, uh-huh, propiamente dicho. Entonces no pasa nada sobrenatural, no parece un lobizón, no aparece un fantasma, no aparece un espíritu, ¿no?, pero tenés algo que es insólito, que está por fuera de la cotidianidad. Pero retomando un poco lo que estaba diciendo, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista académico, hay todo un problema en definirlo, ¿no? Uh-huh. Hay un problema en definirlo.
Pero el lector lo tiene, los lectores a los que nos gusta el género, lo tenemos más o menos claro. Me
sí,
da la sensación.
Pero no habría que confundir, por ejemplo, y para tomar textos de repente conocidos por la mayoría, o sea, no podríamos calificar de fantástico a, por ejemplo, El Señor de los Anillos.
¿Por qué?
Y ahí no lo podríamos, porque no hay una problematización, nadie se problematiza el hecho de que aparezcan orcos, que hayan personajes como los que están en la Tierra Media, que son chiquititos, que la magia que hacen los magos, o sea, nadie se cuestiona. Uh-huh. Yo creo que para definir lo fantástico, entonces, tiene que haber una problematización. Tiene que haber alguien que se problematice, que diga, no, esto no tiene que ver con la cotidianeidad o con la realidad en la cual yo estoy inserto.
Que me encantan las preguntas de los oyentes que además se enganchan con el tema. Mirá, todas las preguntas que te están llegando me parecen buenísimas. Mirá, una, ¿qué diferencia hay con el realismo mágico?
Bueno, en el realismo mágico pasa algo parecido con lo que estaba diciendo, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. No hay una problematización. Nadie se cuestiona, ¿no? Por ejemplo, que en Cien Años de Soledad llueva 5 o 6 meses de corrido, o que lluevan flores.
Claro, o como el Murakami en Kafka en la Orilla, que cae que lluevan pescados.
Es, tal cual. Bueno, me encanta Murakami.
Por eso. Y Murakami siempre tiene un recurso de ese tipo.
Sí, sí.
¿No? A mí es...
Bueno, los dos mundos paralelos de 1Q84, ¿no?
Bueno, ahí tenés, claro, sí. Bien, después tenemos...
Pero ahí tenés que... ¿Ves? No hay una problematización.
No, pero igual es... Pasa que también... Junto con todo esto, y no lo hemos mencionado todavía, y deberíamos estar horas hablando de esto, es que yo lo escribo hablando de Insólitas para Noticias Uruguay, que es lo normal.
Ah, bueno.
Porque tampoco lo fantástico lo podemos decir como lo anormal. No está bien, no es normal que lluevan flores.
Lo desacostumbrado, ¿no?
O lo desacostumbrado.
Lo que está por fuera de lo cotidiano.
Entonces, ¿no? También ahí podemos decir que Kafka es fantástico, que García Márquez en ese sentido es fantástico. Sí, sí. Y acá nos pregunta Gonzalo, ¿y la metamorfosis?
Bueno, ahí hay todo un problema teórico. Porque, claro, porque justo uno que plantea que se va al diablo, si se quiere, su definición de lo fantástico es Todorov con la aparición de la metamorfosis de Kafka y con, paralelamente, la consolidación del psicoanálisis hacia las primeras décadas del siglo XX. ¿No? Claro, ahí tenés un problema porque el efecto fantástico arranca desde el inicio.
Claro, la primera línea.
Exacto. Entonces hay toda una discusión teórica, ¿no? O sea, mismo el libro de Todorov ha generado muchísimos debates y estuvo bueno.
¿Y qué piensa Paulini de todo esto?
Ah, yo creo que sí, que está vinculado con lo fantástico, obvio. Sí, uh-huh. Sí, sin duda. Porque Gregorio Samsa se convierte realmente, ¿sí? ¿No? O sea, no es él que se siente. A ver, lo podemos leer de distintas maneras, ¿no? Porque también hay una cuestión que está planteando Kafka en cuanto a una denuncia, ¿no? A su contexto social, sociocultural, ¿no? Él se siente,
¿no? Sí.
Así. Hay que ver. O sea. En el relato, obviamente que se da cuenta de que los personajes, sus padres, su hermana, ¿no? También lo ven así. Entonces, habría que ver si verdaderamente él se convirtió en eso que se está planteando o si verdaderamente se siente y los otros personajes lo ven de esa manera.
Bien. Simplemente para mencionar algo que insinuaste en la charla antes que comenzáramos al aire, Quiroga.
Bueno, Quiroga, sí, claro, sin duda. O sea, lo que pasa que ahí...
¿Cuál sería el prototipo del cuento fantástico según...? Porque yo puedo decir que es desacostumbrado lo del Mamón de Plumas, por ejemplo.
Sí, estaba pensando justo en eso.
O un cuento que es muy poco conocido, pero que a mí me parece espectacular, que en realidad fue una publicación periodística, El Galpón.
Yo estaba pensando ahora en los cuentos, por ejemplo, como El Vampiro, como El Espectro, que van en línea con uno de los ejercicios críticos que hacía Quiroga, que era ser crítico de cine, ¿no? Y que es cuando determinadas imágenes, ¿no?, de la pantalla se corporizan y salen por fuera. Uh-huh. ¿No? Entonces ahí hay un efecto fantástico,
es verdad,
clarísimo.
Está bien, es verdad.
¿No? O sea, hay una corporización de imágenes cinematográficas que salen de la pantalla y cometen un crimen.
Está bien, sí, está bien, está perfecto. Bueno, volvamos al libro. No solo como trabajo académico, que es el libro, pero sino como investigación, que ahora la podemos leer cuando vayamos a la librería y compremos el libro Proyecciones de lo Insólito. Tú te sentías en la obligación, primero, de contextualizar estas definiciones.
Claro.
Y, claro, primero.
Es un poco lo que decía al principio, ¿no? O sea, yo no puedo definir lo fantástico de un modo laxo.
Claro.
Tengo que, primero, pararme en determinados planteos teóricos, ¿no? Y, a partir de esos planteos, bueno, tomar una decisión, ¿no? Tomar una decisión y, de acuerdo a mi ideología, a mi forma de pensar, a mis creencias, llegar a una síntesis que es en alguna medida en la que yo llego en ese momento, para después configurar el corpus, o sea, el conjunto de cuentos que voy a definir, ¿no? Vinculados con lo fantástico.
Bien, y ahí viene la otra decisión. En ese periodo en el que tú elegís de análisis, en esa mitad del siglo XX, elegir qué autores son los prototípicos para fundamentar desde la práctica, desde la literatura, tu teoría.
Sí, más que los autores, los textos, ¿no?
Porque
el ejercicio fue leer todos los libros de cuentos que se publicaron en el periodo, y a eso le sumé los cuentos que se habían publicado en las revistas culturales de la época y en el semanario March. Te podés imaginar que fue un ejercicio que, sí, claro, que llevó bastante tiempo.
¿No? Pero se debe haber escrito mucho más que de lo que uno podía suponer.
Sí, es la conclusión que yo llevo, ¿no? Que, por ejemplo, en ese momento, en la década del 50, es un periodo en el cual lo fantástico se escribe, se publica, ¿no? Se refiere, se critica, se premia, ¿no? Después va a formar parte de antologías, mucho más.
Bueno, me hiciste acordar de uno ahora, mira, me vino a la cabeza. El hombre que se tragó un autobús.
Sí, claro, pero ahí entramos en la poesía, ¿no?
Pero el concepto, es un concepto fantástico.
Sí, bien, pero ahí tenés todo el tema de la influencia del futurismo, de las máquinas, ¿no?
Está bien.
Sí, apela, lo podés leer.
No, pero por eso ahora
Lo podés leer, sí, sin duda, sin duda.
Bien, pero volvamos al cuento, no abramos flancos porque si no se nos complica el partido. Pero bueno, ¿y por qué elegir los que elegiste?
No, es que no los elegí, o sea, a partir de la definición, ¿no? Que preferí plantear, que fue una especie de síntesis de los aportes teóricos más importantes, bueno, en función de ese marco teórico, fueron apareciendo los cuentos. Claro. A partir de la lectura.
Bien, y ahí tenés, sí, pero bueno, lo que pasa es que también uno lo relaciona con autores, por eso te decía.
Claro, vos lo relacionás por autores porque a mí, desde el punto de vista metodológico, me significó mucho más funcional en el libro y en la tesis plantearlo como autor. O sea, claro, estos autores escribieron estos cuentos en tal libro, en tal publicación, en tal lugar.
Nombremos algunos, por ejemplo, bueno, Felisberto Hernández.
Bueno, ahí fue el marco, ¿no? O sea, yo soy un gran admirador de Felisberto desde muchísimo antes de incluso estudiar letras, ¿no? Y bueno, me pareció funcional desde la perspectiva de que Felisberto, a mi juicio, es uno de los principales narradores de nuestra literatura, sin ningún lugar a dudas. Y justo es un escritor que se lo ha identificado mucho con lo fantástico. A pesar de que si vos lees toda su obra, la mayor parte de la obra de Felisberto no está emparentada con lo fantástico. Es muy autobiográfica la obra de Felisberto. Pero a mí me sirvió como uno de los modos de justificar ese marco, ¿no? 1947, Nadie encendía las lámparas. El primer libro de él que toma trascendencia a nivel internacional, no solo porque lo haya publicado Sudamericana en Buenos Aires en el 47, sino porque, yo lo planteo en la tesis, hay varios escritores muy conocidos que conocieron a Felisberto a partir de ese libro. Por ejemplo, Cortázar. Por ejemplo, Vargas Llosa. Por ejemplo, García Márquez. Y después, el otro marco, 1960, con el último libro publicado en vida por Felisberto, La Casa Inundada. Entonces, ese, si se quiere, fue el marco. Pero la intención no era hablar solo de Felisberto. La intención era, bueno, descubrir, ¿no? Investigar, a partir de las investigaciones, descubrir y plantear un montón de autores que siquiera eran mencionados en ninguna historia literaria, ahí tenemos María Crosa de Roslo, por ejemplo, sí. Juan Estaño, Ataliba López Pérez, Ricardo Baliñas, Viriato Bautista Alcaraz, entre otros, que son escritores que nunca habían sido mencionados en ningún trabajo académico.
Exactamente.
Después, claro, tenés, como decías, Felisberto Hernández, Armonía Somers, María Inés Hilo Avila, Mario Arrey,
Paco
Spínola, ¿no? Bueno, escritores mucho más conocidos, que incluso están en los programas de secundaria de literatura.
Y en literatura, justamente, y a nivel de la enseñanza, ¿se los toma como cuento fantástico? ¿Permite esto a los docentes generar, desarrollar conocimiento, transmitir lo que es literatura fantástica o no?
Mirá, yo tengo la experiencia docente a nivel de formación docente. Y bueno, yo obviamente que lo enfoco desde esa perspectiva. Lo que no sé es cómo lo encaran los docentes. O sea, yo creo que por lo general no lo enfocan desde el punto de vista de lo fantástico, a pesar de que vos muy bien decías al principio de que está muy de moda.
Sí.
¿No? O sea, fundamentalmente a través de los audiovisuales, ¿no?
Claro.
Pues tenemos una invasión enorme de series y de películas vinculadas con lo fantástico de la ciencia ficción, ¿no?
Pero leyendo el prólogo de Insólitas, dice una cosa interesante los prologuistas, que ahora no me acuerdo por dónde anda, que es como que también llegó el momento, claro, ellos lo dicen por el lado también de lo femenino, ¿no? Porque son todas narradoras, pero como que llegó recién el momento como para decir que hay todo un corpus para transmitir, ¿no? Como que Latinoamérica y España llegaron a un punto hoy como para poder generar todo esto. Me pareció un poco provocadora la definición, sobre todo si uno mira en libros como el tuyo que demuestra que hay una historia del cuento fantástico.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que ahí entramos en otro problema teórico, que es si definir lo fantástico a través de un género o de una categoría. Y yo creo que, escuchando mismo a Caetano hace una hora y media atrás, hay todo un problema con definir o con lo que es la verdad o con qué es la realidad y toda una problematización en cuanto a los géneros, en cómo definirlos ahora. Yo creo que no es posible seguir pensando la cuestión de los géneros a través de los géneros clásicos. Hay una fuertísima problematización en las últimas décadas en cuanto a hibridar, ¿no? En cuanto a esa hibridización, en cuanto a textos, ¿no? En donde aparece la poesía, en donde aparece el teatro, en donde aparece también la narrativa. Entonces, ¿cómo definir? ¿Cómo plantear que esto es o está vinculado a determinado género, ¿no? Entonces, a mí me gusta, cuando pienso en lo fantástico, me gusta pensarlo como una categoría, ¿no? Como algo que hace un corte transversal, si se quiere tomar el tema de los géneros. O sea, por ejemplo, un efecto fantástico puede aparecer en una historia de amor. Puede aparecer en una historia de guerra, puede aparecer en un relato policial, ¿no? Puede aparecer en cualquier texto. Entonces, a mí me gusta pensarlo como una categoría que hace un corte transversal, ¿no? Entonces, el plantearlo como decías vos, bueno, es tomar partido por un lado o por otro. Digo, bueno, eso depende de cada uno.
Sí, pero más allá de la suerte de catálogo que haces de todos estos autores, que me parece muy interesante, novedoso en algunos casos, informativo y me parece muy bueno, rescato sobre todo la parte teórica para decirnos, para ajustarnos al género o a la categoría, no importa. Creo que está bueno que los lectores tengamos en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de determinados géneros o categorías, y en este caso está muy claro y me parece que tu libro es una suerte de caja de herramientas muy valiosa. Así que yo me alegro enormemente de que lo hayas hecho, porque en definitiva era un trabajo que estaba en el debe por parte de la academia.
Sí, sí, tal cual.
Claudio, un gusto de verte. Y bueno
déjame pasar un avisito.
Con todos, o sea, con el aviso de la Feria del Libro.
El libro se va a presentar en el coloquio.
Perfecto, claro, está bien.
Más precisamente el sábado tarde. Así que el sábado 3, 4, 5, el sábado 5 de octubre en el Instituto de Profesores Artigas.
Sí.
La entrada para el coloquio es totalmente gratuita, es abierta a todo público, así que cualquiera que esté interesado puede pasarse por el Instituto de Profesores Artigas, y más o menos el coloquio se va a desarrollar entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde de los 3 días.
Perfecto.
Y tenemos invitados de muchísimos países, hay brasileros, hay mexicanos, hay peruanos.
¿Hay algún lugar en la web donde esté toda la información?
Sí, en Facebook, busquen Coloquio Internacional de Literatura Fantástica y está toda la información, está el programa.
Perfecto.
Y están los modos de inscribirse.
Y este libro, que se los recomiendo pero calurosamente, está editado por Banda Oriental y el título es justamente Proyecciones del Insólito, lo Fantástico en el Cuento Uruguayo del Medio Siglo XX. Su autor es Claudio Paolini. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.